La semana pasada conversamos con ella. Es una persona que encontré siguiendo en Twitter, uno encuentra en el mundo del Twitter opiniones, gente que va rescatando publicaciones, gente que bucea en internet y busca a ver qué dijo este personaje antes y te pone el link para poder discutir en la red de redes, en ese mundo virtual. Me gustó lo que se podía generar con su óptica y mi óptica en Comodoro Rivadavia, donde, por ejemplo, no escuchamos, parece lo que fue una clase magistral sobre el caso del fiscal Nisman, que dio Leopoldo Moró, primero en AM del Plata, en el programa que tiene al mediodía de 14 a 16, el abogado Morocho Canoso, de bigote, que está en AM Villarreal, de apellido, me olvidé el nombre. Bueno, ahí tuvo una nota que fue muy, pero muy buena, que la replicaron en muchos medios, muchos lo admiraron también. Ayer a la mañana, Leopoldo Moró repitió lo mismo en Radio Nacional. Bueno, acá Radio Nacional no la podemos escuchar si no es en AM, y no llega a AM del Plata, a pesar de que hay alguien que tiene la licencia de AM del Plata y llega acá a la señal de AM del Plata, pero no le dan prioridad a otras señales que tienen. Lo cierto es que me gusta conversar con Débora. Yo, estas conversaciones, creo que son charlas sin parangón, desvaríos bien intencionados, sentencias ansiosas y dudas existenciales sobre política contemporánea. Análisis de los signatos con mínima información, pero con muchas ganas de entender. Así la presenté a Débora y voy a tratar de repetirlo. Hola Débora, buen provecho, si te toca acá Blackman, ¿cómo andas?
Hola Blackman, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿te gustó más o menos cómo definir o describir el intento de conversación para entretener al público? Hablando de política. Dale, y hoy te meto rápido el tema, ¿de qué te gustaría conversar?
Bueno, yo creo que el tema del momento es la causa por la que estamos hablando todos, el caso Nisman.
Sí, hoy recibí algunas críticas, yo particularmente, porque al compartir la óptica que los dos tenemos, que puede ser cercana al gobierno, hablan de que uno decía que había sido suicidio al toque. Y lo que hablaba, creo yo particularmente, no hablo por vos, al principio no podíamos decir que era un asesinato, como sí lo decía gente ya el lunes a la mañana. Hoy la misma presidenta ha puesto esta teoría como posible, la del asesinato, y yo veo, por ejemplo, gente que habla de presidenta asesina, siendo que la denuncia de este fiscal era tan inconsistente que la muerte del fiscal lo único que ha hecho es para ahí darle un poquito más de fuerza a los opositores que iban atrás de esta denuncia, pero que mismo La Nación el domingo desestimaba un poco la denuncia de Nisman. ¿Vos cómo estás viendo estos cambios? Primero suicidio inducido, luego que había una manera de poder entrar a la casa, que el cerrajero dice que estaba la puerta abierta, bueno, todas las cosas que se van conjeturando. Desde los medios que están en contra del gobierno siempre ponen la óptica, la crítica mala, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Débora?
Yo lo que quería comentarte, o sea, si querés poner una apreciación personal, o sea, obviamente sin llamar ninguna conexión con la causa ni tener gente que me pudiera informar al respecto. Yo te digo como lo viví como ciudadana. Es decir, cuando, ¿te acordás que hablábamos de esta denuncia que él había presentado, que yo te decía, es un disparate, porque no tenía asidero y todavía ni siquiera se conocía lo que estaba expuesto en esa denuncia? Yo decía, no, hay algo que no cierra, porque tampoco me cerraba que este tipo viniera después de 11 años a hacer una denuncia de encubrimiento al gobierno que le dice que investigue. No tenía mucho bollete. Viendo el domingo de la noche, me despiertan y me dicen, poné la tele ya. Bueno, pongo la tele y veo policía en la puerta de la casa de Nisman. ¿Qué pasó? TN, en particular, ya hablaba de un hecho violento de sangre. ¿Lo que pasó? También podría haber sido alguien que se descompuso, que no teníamos ni idea de con quién vivía Nisman, si vivía solo, no se sabía nada. Ellos hablaban por hecho que era un hecho de sangre, que era algo dramático, que era algo terrible. De ahí a las siguientes dos horas fueron directamente y lo mataron. Así decían, ¿no? O sea, daban a entender que lo habían matado. Y yo digo, pero a ver, si lo mataron al gobierno, evidentemente no le convenía, porque el lunes hubiera quedado desarmada la exposición que iba a hacer en el Congreso, quedaba desarmada la opereta esta, no tenía sentido que fuera el gobierno. Al que sí le convenía era el que quería encubrir el caso AMIA, en todo caso.
Sí.
Entonces, yo dije, bueno, en principio hay que esperar que la justicia investigue qué es lo que pasó. Bueno, después sí se supo, bueno, sí, apareció muerto, aparece con un balazo, de lo cual uno puede deducir, bueno, pudo haber sido un suicidio, puede ser un homicidio, no se sabe todavía, hasta que no estén todas las pruebas realizadas, no se puede decir libremente, fue tal cosa. Yo puedo inferir, por lo que veo en la investigación, por ejemplo, y no soy abogada ni tengo nada que ver, pero para mí hay cosas que en una muerte dudosa deberían hacerse inmediatamente. Como por ejemplo, ¿qué pasó con su teléfono? O sea, ¿qué llamadas hizo? ¿Qué llamadas recibió? Pero no solamente las llamadas que pudo haber recibido, como me enteré hoy que había pedido la fiscal o la jueza, que se investigaran 5 días para atrás. Porque para el caso, este señor estaba de vacaciones, dejó a su hija sola en un aeropuerto internacional, y que conoce el aeropuerto internacional de Barajas sabe que no es Ezeiza, son 12 Ezeizas metidos en un solo lugar, donde además pasa muchísima gente porque es un aeropuerto de distribución para Europa. O sea, hay demasiada gente en ese lugar, vos no dejarías nunca un chico de 12 años solo. O sea, siempre decías con un adulto o al cuidado de alguien. Bueno, este hombre salió tan desesperado de Europa que dejó a su hija de 12 años sola en ese aeropuerto durante 3 horas. Algo pasó, algo llamó, alguien lo llamó, alguien le avisó, por ejemplo, que tenía que salir volando para Buenos Aires por algo. Bueno, yo no investigaría 5 días para atrás, yo iría hasta antes de esa decisión de volverse rápidamente. También habría que investigar, ¿lo llamaron? ¿Y si lo llamaron a través del teléfono de la hija? ¿Y si lo llamaron al hotel, por ejemplo?
Sí.
O sea, ¿cómo sale él? ¿Por qué sale corriendo con una denuncia que en realidad ya venía? Porque 300 hojas no se escriben de un día para el otro, menos en una noche, y fundamentándolas y todo lo demás. O sea, que eso él o ya lo tenía armado o alguien se lo escribe y se lo entrega en Buenos Aires.
Y hablamos de un nivel de... a ver, un nivel de impunidad o un nivel, creo yo, de gente de nivel profesional en este tipo de actuaciones, que suponete si lo asesinaron, no sé si le van a amenazar a su teléfono particular, el teléfono particular del instigador del homicidio.
Obviamente,
me parece a mí que es muy difícil poder obtener esos datos. No te digo que no van a estar, pero uno desde la ingenuidad, porque hay todo un mundo que vamos descubriendo y que desde toda la vida está ese poder paralelo, ¿no?, que tienen los servicios de inteligencia, que están en todo el país, no solamente allá en el centro de la Argentina, en la capital federal. Así que bueno, esperemos que la investigación llegue a buen puerto, pero tenemos tantas dudas, ¿no? Sí, de verdad.
No, yo tengo otras dudas, por ejemplo. Una de las personas que estaban en la puerta de la casa del fiscal Nisman el día domingo, el día lunes ya, eran las 2-3 de la mañana, era Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich, hasta donde yo sé, es una diputada que tenía que participar el día lunes del mismo, de la misma reunión que iban a participar otros diputados. Pero la que estaba era ella. Y déjame recordarte que Patricia Bullrich, en su época, fue montonera, pero esto no tiene algo que ver con una cosa despectiva. Era la cuñada del jefe de montoneros. El jefe de montoneros compraba armas. ¿Y a quién le compraba las armas? El jefe de montoneros compraba armas junto a Montoto, que es un traficante de armas y de elementos de seguridad. Traficante no sé. Por lo pronto, lo que se sabe es que es un vendedor de armas y de elementos de seguridad. En ese momento sí era traficante. Bueno, ahora es un vendedor de armas. ¿Y a quién se las compraba? A Alcázar. Alcázar, no sé si te acordás, era un traficante de armas y era un traficante de drogas que estaba vinculado al gobierno de Carlos Menem. Su contacto, el de Montoto, el de Galimberti, con este, Alcázar, lo hace Jorge Antonio, que era un personaje muy ligado al peronismo y muy ligado a Menem en estos últimos años. Jorge Antonio era muy amigo de la jueza Riva Aramayo. La jueza Riva Aramayo falleció, pero es la que aparece junto a Galeano armando la opereta de la policía bonaerense, Telleldín, ¿te acordás eso de los 400 mil dólares que le pagan a Telleldín para que se autoincrimine? Bueno, Riva Aramayo no se la puede jugar porque falleció, pero estaba dentro de esa misma causa de encubrimiento. La jueza Riva Aramayo tenía en su momento, en ese momento en particular, al secretario participando en esas reuniones, al secretario y a un auditor. ¿Vos sabés quién era el secretario de la jueza Riva Aramayo en ese momento?
No.
Ariel Lijo.
Mira.
El mismo juez que hoy tiene que juzgar a Galeano y a todos esos por encubrimiento.
¿Como que encubridores pueden estar juzgando a encubridores?
Exactamente. Además, fíjate, el fiscal Nisman viene con la denuncia, ¿no es cierto? Y trae la denuncia, ¿y dónde la presenta? No la presenta en su juzgado de referencia, que sería el de Canicoba Corral. La presenta en el juzgado de Ariel Lijo.
Que escuché por ahí también que eso de elegir un juez para presentar la denuncia puede ser pasible de ser enmarcado como un delito, ¿no? Más por su función, ¿no? Tenía un nombre.
Yo no sé, claro, no sé qué nombre tiene, no sé, pero me parece medio loco que si vos tenés a un juez para el que estás trabajando, para el que estás en una causa, que estás llevando esa causa, que es la causa AMIA, vos descubras todo esto y se lo lleves a otro juez. Y a otro juez que casualmente la Cámara le había exigido que lleve a juicio oral este año a la causa de los encubridores. Si yo le presento algo nuevo, el juez se tiene que demorar, ¿no? Porque sí, tiene que analizar esas pruebas. Entonces yo dilato un poco lo que el juez dijo tendría que haber hecho, que era llevarlos a juicio oral. ¿Se entiende?
Sí, entiendo.
O sea, es una maniobra para dilatar la otra causa, la que tiene que juzgar Lijo, que era secretario de una de las juezas que estaba implicada con la plata de la FIDE de Anzorregui, pagándole a Telleldín y a Rivelli para que se autoincriminan. ¿Vos sabés quién era el auditor de esas reuniones?
El secretario me dijiste Lijo, ¿y el auditor?
Alfredo Lijo.
¿Cómo?
Alfredo Lijo, hermano del juez Lijo.
Mira vos.
Bueno, entonces vos decime, sí, ¿cómo va a juzgar Ariel Lijo a esos encubridores?
Están todos, es un entramado desde hace 20 años y están en lugares de poder que van paralelo, digo yo, a los otros poderes, y tienen mucho, mucho poder. Lo hemos visto, yo vi a un juez en la tapa de Infobae, o el, como destacada de Infobae ayer, que hablaba que era un asesinato y dejaba, daba suspicazmente la posibilidad de que la presidenta lo haya mandado a matar, y es el mismo juez que el 7D dio lugar a un recurso de amparo para que no se,
claro,
se haga la ley de medios. No me acuerdo del apellido, pero es el mismo loco. ¿Sí?
Hola, sí, no, es que se entrecorta un poco. Vos te referís al juez Ricardo Recondo.
Claro.
El juez Ricardo Recondo era socio comercial en un emprendimiento agropecuario de Hugo Anzorregui. En esos años, en los 90, a pesar de estar prohibido por las funciones que él tiene como juez, tenía un emprendimiento comercial. Eso solo ya estaba prohibido, a no ser que se tenía un permiso especial y nadie lo sepa, no puede tener un emprendimiento comercial. Pero además lo tenía con el jefe de la FIDE, que era Hugo Anzorregui. Y el yerno de Hugo Anzorregui, Alejandro McFarland, era el síndico del Estado en papel prensa.
¿Cómo? Me río, pero por no llorar, ¿cómo se va todo entrelazando? Ya se va terminando mi horario, Débora, como siempre, la verdad, una conversación que lamento se me haya atrasado un poquito la posibilidad de realizarla. Me encantaría que podamos hacerlo el próximo jueves, y poder hacer el cuarto, como habíamos quedado el otro día, y seguir conversando esto, llevar al aire esta conversación, como decía, con los elementos mínimos, porque muchas veces me gusta decir que no hace falta ser un avezado universitario, doctorado en leyes o en investigaciones para estar un poco al tanto de lo que va pasando. Con leer y preocuparse cada día de leer el diario, creo que uno puede llegar a buenas conclusiones. A modo de ejemplo, te digo que fue visto muchísimas veces en YouTube un homenaje al fiscal Nisman, una canción en tono de cumbia que hizo un pibe en Santa Fe que se dedica con el diario hacer canciones de cumbia. Ayer hablamos con él y nos contaba que él tenía a su socio presentando la última canción que había compuesto, que era la canción en homenaje a Lola, la chica asesinada en Uruguay, cuando el tipo, su socio, lo llama desde Buenos Aires, le cuenta el quilombo que había cuando Nisman estaba, lo encuentran muerto, y le dice, lee el diario y componete otra canción. Y él mismo me dice, yo no sabía nada. Y ahí me puse a leer el diario. O sea, había gente que el caso Nisman, la denuncia de la presidenta y todo eso, no sabía nada. El señor igual compuso una canción y ya tenía más de 100.000 reproducciones en YouTube. Digo, por ahí no sé, si se hubiera preocupado por todos los diarios del diario, estaría al tanto del caso, no. Leyó, me imagino que diario, porque la canción tiene una historia que marca una perspectiva, pero, digo, no leyó todos los días el diario. El domingo, cuando amaneció, perdón, el lunes, cuando se supo que había muerto Nisman, él no había leído nunca el diario y se hizo su primera idea, me imagino yo, con la óptica Clarín, y ahí compuso la canción, y creo que es un botón de muestra de lo que nos puede pasar a muchos. Yo te agradezco, Débora, de siempre tu tiempo para conversar con nosotros, y si te queda algo en el tintero, por favor, es el momento de decirlo, que no te lo quede, decilo ahora, a ver.
A ver, lo más importante que creo que la gente tendría que ir analizando es qué vinculaciones tiene la causa AMIA con la causa Armas. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada de Orlando Pacífico, que traficaba armas? Bueno, ¿qué vinculaciones tienen Chabrán, Montoto, Alcázar, Pacífico, toda esta gente que está vinculada al tráfico de armas y de drogas? Porque no hay que olvidarse que Alcázar traficaba las dos cosas, para el cártel de Medellín y para el cártel de Cali. Y Argentina en los 90 pasó de ser un país que la droga era una cosa muy rara a ser un país que exportaba la droga que venía de otros lados.
Gracias, sí. Débora, vamos a repetir los modos en que podemos estar al tanto de lo que vos tuiteás o lo que vos escribís en Internet. ¿Cómo te puedo encontrar?
En Internet, bueno, tengo un blog que se llama mavaires.blogspot.com.ar, y ahí están todas las cosas que yo voy investigando y que me voy preguntando, y le voy preguntando también al que lo lee. Porque el tema es, bueno, armar este rompecabezas entre todos. Ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos ocultan, qué es lo que nos quieren vender.
Bueno, yo la conocí a Débora en su cuenta de Twitter, @mavaires. Débora, te agradezco, se me termina el programa y el próximo jueves, tipo miércoles, te voy escribiendo para quedar en el horario para el jueves y conversamos de nuevo.
Perfecto, te mando un beso grande.
Un beso grande para vos, que tengas buen provecho y buenas tardes. Chao.
Gracias igualmente, chao, hasta luego.
Y ahí se me terminó el programa, estuvimos conversando con mi amiga la tuitera. Gracias, Pato, por quedarte un poquito después, pasaron 3 minutos desde la hora 13, interesante la conversación, por lo menos para mí. Nos vamos con una canción que nos presenta el señor Pato Kelly. ¿Qué canción, Pato? Smooth Criminal en la versión de Alien and Farm, creo que así se dice, lo dije mal, me parece. Mañana con el señor Pato, el último día antes que se vaya de vacaciones, con, bueno, todos los que hacemos la noche de Japón, por supuesto a las 9 con Sole, con mucho más de No sé bien qué. Chao, hasta mañana.